En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy en El Espejo queremos hablar de la próxima canonización del cardenal John Henry Newman. Será el 13 de octubre. Es sin duda una de las grandes figuras de la historia de la Iglesia, por lo menos de los dos últimos siglos. Sugerente por tantas cosas de las que vamos a hablar con Jack Valero, que es el responsable de comunicación del comité organizador de la canonización, y me imagino que tiene por delante unos meses de intenso trabajo. ¿Qué tal, Jack? Muy buenas tardes y gracias
Muy
por
bien.
Estar con nosotros.
Muy bien, encantado de estar aquí.
Bueno, lo primero, para los que somos seguidores de Newman, lo hemos leído, lo hemos seguido, bueno, parece que ha costado, o sea, ha tardado en llegar este día feliz.
Ha tardado porque se retrasó mucho al principio, porque habían sospechas de Newman a principios del siglo XX sobre si era uno de los modernistas y todo eso, pero luego cuando se superó eso y se empezó el proceso en los 80, se le hace venerable en el 90 y luego en la beatificación en el 2010 y ahora la canonización. Ahora también porque se necesita un milagro para la beatificación y un milagro para la canonización. Newman tiene muchísimo seguimiento de tipo intelectual, de tal, pero de devoción quizá en este país de Inglaterra, donde yo vivo, Gran Bretaña, pues tampoco se hace mucho eso de tener devoción al santo, de pedirle favores y todo eso, que en realidad se necesita para llegar a la canonización de una persona.
Todo el mundo está subrayando ahora que Newman es un puente entre muchas cosas, entre anglicanos y católicos, entre tradición y modernidad. Es un hombre que nos descoloca cuando intentamos hacer etiquetas fáciles, pero la verdad es que en su vida todo esto no fue gratis, podríamos decir. Es decir, que él tuvo que sufrir personalmente su autenticidad, su libertad, su paso para llegar a la Iglesia Católica.
Exacto, o sea, tuvo una vida muy difícil, un personaje demasiado grande para los anglicanos de entonces y demasiado grande para los católicos de entonces.
Sí.
O sea que él reforma la Iglesia anglicana yendo directamente a los padres de la Iglesia, hace una reforma que luego le lleva a decir, bueno, pero este no es mi sitio, tengo que... Se lo piensa durante 2 o 3 años, sale, se mete en la Iglesia católica. Y en la Iglesia Católica de aquí, que es pequeña, es irlandesa, les cae muy grande. Entonces no lo saben tratar bien y tiene bastantes problemas, ¿no? Pero, de hecho, cuando se hace católico, pierde a todos sus amigos, pierde su lugar en la sociedad y tarda 45 años en recuperar todo eso. De forma que cuando muere ya está bien hacerse católico. O sea, él, por su cuenta personal, él hace ese cambio social. En una época donde tenemos a Marx, tenemos a Darwin, están pasando muchas cosas en este país.
Impresionante.
Y él hace ese cambio impresionante de opinión pública sobre la Iglesia Católica. Pues él solo hace ese cambio.
Una de las cosas que me impresiona siempre de Newman es su amor a la Iglesia, su forma de amar a la Iglesia. Ahora que estamos en un tiempo de tanta crítica, de tanta, a veces hasta violencia verbal dentro de sectores de la Iglesia, Newman, que fue un hombre, como tú acabas de explicar, muchas veces incomprendido, avanzado a su tiempo, sin embargo, nunca cedió un milímetro en ese amor que no tenía nada de sentimental, que era un amor profundo y decidido a la Iglesia.
Exacto. Y entonces él tenía mucho amor también y seguimiento del Romano Pontífice, aunque él no estaba a favor de declarar la infalibilidad del Papa.
Sí.
O sea, él quería algo mucho más sutil. Ahora cuando se define, él se pone detrás de eso totalmente. O sea, él sigue todo lo católico, pero lo explica muy bien. Cuando ocurre el Vaticano I y los documentos de los papas del siglo XIX, que pueden parecer un poco duros aquí a la sociedad industrial inglesa, él los explica muy bien. Él explica lo que significa y lo que no significa. Él tiene esa vocación de explicar todo lo católico a una sociedad liberalizada, liberalizante, que está ocurriendo en el siglo XIX con la revolución industrial y todo eso, ¿no? Y en ese sentido es muy moderno, porque tiene unas ideas que solo hemos entendido al cabo de 100 años.
Está claro. ¿Qué va a significar, piensas tú, como observador, como hombre de Iglesia y como hombre que vive en Gran Bretaña, qué va a significar para la Iglesia Católica, que ya nos has dicho que es minoritaria en el Reino Unido, pero que tiene su peso? ¿Qué va a significar esta canonización?
Sí, va a significar mucho. Una cosa que me dio mucha alegría es que cuando nosotros lanzamos el comunicado de prensa el lunes 1, para decir que el Papa había anunciado la fecha. A los pocos minutos nos llegó el comunicado de la Iglesia Anglicana diciendo que ellos también lo celebraban, que estaban totalmente contentos por la noticia y estarían allí en Roma y todo. O sea que, en primer lugar, va a ser las luchas que pudiéramos haber tenido entre católicos y anglicanos del siglo XIX, esas ya están superadas y ahora vamos a celebrar todos los cristianos juntos. Y aparte de eso, el hecho de que una persona tan importante para el país, tan clave, un gigante de esta talla, sea canonizado, sea hecho santo ahora en el siglo XXI, va a ser muy importante para la Iglesia Católica, ¿no? Y para el país, porque esperemos que venga gente de la sociedad alta, del gobierno, de la familia real, tal, que podamos celebrarlo juntos ahí y celebrar un acontecimiento que es muy importante para todo el país, a todos los niveles, ¿no?
Ahora te quería preguntar precisamente por eso, porque quizás el Reino Unido en muchos aspectos pues es avanzado en la secularización, en la descristianización, y yo te quería pedir por cómo se ha recibido allí, pues no sé, la gran prensa, los opinadores, los medios de comunicación, los intelectuales, si tienen tiempo para no estar fijos en el Brexit, ¿cómo han recibido esta noticia de la canonización de Sue Newman?
Sí, no, o sea, lo impactante ha sido lo positivo que ha sido la recepción de la noticia, ¿no? En el Times, el Guardian, el Telegraph, aparte de la prensa católica, pero digo, la BBC, todos los medios fuertes, potentes de aquí, lo han recibido con gran alegría. O sea, es nuestra persona que ahora será reconocida en el Vaticano como santo, ¿no? Nuestro inglés, nuestro intelectual, nuestra persona. Y ha sido impresionante. Qué bien recibido ha sido todo. Por ejemplo, su libro sobre la universidad, The Idea of a University, que explica lo que debería ser una universidad, es un libro de referencia hasta el día de hoy. O sea, hace pocos días estaba en una reunión donde dije, me voy a ocupar de lo de Newman, y no había ningún católico en la sala, y el único que reaccionó así con mucho era un ateo catedrático que dijo, bueno, pues en nuestra universidad, en Oxford, siempre hablamos de este libro, o sea, para nosotros la referencia es Newman. Y yo entonces pensé, claro que esto conecta mucho, ¿no?, con todos los ateos, los agnósticos que están leyendo Newman en un sitio o en otro, pensando que ahora estamos reconociendo a una persona que tiene impacto en todas las zonas, en todas las diferentes áreas del país.
Todos reconocemos, y yo creo que el mundo entero reconoce, la dimensión intelectual de John Henry Newman, pero quizás desconocemos más los propios católicos otras dimensiones de su experiencia. Por ejemplo, su experiencia de fe sencilla, de hombre de oración, de hombre amante de la Eucaristía, o su cercanía a los pobres y a los sencillos. Quizás hay que recordar que cuando murió, esas miles de personas que en Birmingham atestaron las calles y que no eran precisamente intelectuales para reconocer su santidad.
Exacto, eso es lo que iba a decir. Las 15.000 personas en Birmingham cuando murió en el funeral en las calles, que no sabían nada de que este señor había escrito tantos libros y que había sido tan importante, ¿no? Creo que ese señor les había cuidado, les había dado de comer cuando necesitaban cosas, etcétera. Tenía mucha gran devoción a la Santísima Virgen, devoción a la Eucaristía. Sus libros son libros de espiritualidad que sirven hasta el día de hoy. Pero también ha inspirado, por ejemplo, a mí me impresiona mucho la inspiración que tuvo en los jóvenes estos alemanes de los años 40 del movimiento Rosa Blanca, Sophie Scholl, que dieron su vida en contra del nazismo, porque y ahora se sabe por su vida que su inspiración fue Newman, es el que les enseñó eso, que cuando tu conciencia te dice que tienes que resistir esto pues tienes que resistir hasta la muerte, hasta aunque te maten. Y entonces eso ha sido muy importante su concepto de la conciencia es el catecismo de la Iglesia Católica. Las citas sobre conciencia vienen directamente de Newman, ¿no? O sea que ha tenido una gran influencia, no solo en intelectual, sino también devocionalmente y también en el comportamiento de la gente, ¿no? De la gente normal, que ha sido inspirada por lo que ha dicho Newman
Bueno, Newman es un gigante y nosotros tenemos un tiempo que no es gigante, por desgracia, pero eso tú lo entiendes fenomenal como hombre de los medios de comunicación. Así que te agradecemos muchísimo, Jack, que hayas querido compartir con nosotros esta mirada a Newman, y ojalá que podamos volver a hablar en este tiempo que nos queda hasta octubre, que celebremos juntos esta canonización tan esperada. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias, igualmente.
Hasta pronto. Vale. Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Llega el momento de abrir nuestra página informativa, de ampliar todas las noticias de esta jornada. Y de nuevo está con nosotros Lourdes Crespo. ¿Qué tal, Lourdes? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La primera noticia nos lleva hasta el Vaticano. Allí se han abierto las tumbas del cementerio teutónico en busca de los restos de Manuela Orlandi. Y la sorpresa es que están vacías.
El caso de la joven Manuela Orlandi vuelve a ser actualidad y la última hora nos la cuenta nuestra corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Buenas tardes. Y tras la apertura de las tumbas, la evidencia confirmada por la justicia vaticana es que se encontraban vacías. La primera en abrirse, conocida como la tumba del ángel, donde se creía que estaba enterrada la princesa Sofía von Hohenlohe, fallecida en 1836, se encontraba tan vacía como la adyacente, que pertenecía a la princesa Carlota de Mecklemburgo, muerta en 1840. Así lo ha asegurado la abogada de la familia Orlandi, Laura Sgro.
Le tombe sono vuote, non ci sono sepolture, non ci sono ossa, sono completamente vuote.
Las tumbas están completamente vacías. Es algo increíble. El dato objetivo es que no hay ningún cadáver. Estamos todos maravillados con esto.
Maravillati di questa cosa.
Una vez finalizada la búsqueda, la Santa Sede ha mostrado su cercanía al sufrimiento de la familia del adolescente, especialmente a su madre, y su colaboración para que se realicen las investigaciones necesarias.
Gracias, Eva. Volvemos a España. La Subcomisión para la Familia y Defensa de la Vida de nuestra Conferencia Episcopal organiza un curso sobre familia, medios de comunicación y nuevas tecnologías.
El impacto de las nuevas tecnologías en la familia, como sus consecuencias o las adicciones en la red, son algunos de los asuntos a tratar. Nos lo cuenta Mario Iceta, obispo de Bilbao y responsable de la Subcomisión para la Familia y Defensa de la Vida.
En las redes sociales, como toda cuestión tecnológica, tiene sus aspectos positivos de comunicación, de estar en el ámbito de la educación, de la evangelización, del tiempo libre, de la información, pero también tenemos el revés de esta realidad, ¿no? También la red puede ser mal utilizada y vemos cómo hay un acceso precoz a la pornografía, cómo hay suplantación de identidades, cómo hay promoción del juego online, que es una de las nuevas dependencias entre la gente joven, y lo que pretendemos en esas jornadas es cómo promocionar y dar a conocer los aspectos positivos, también cómo prevenir esos aspectos negativos y sobre todo cómo educar a las familias a un uso adecuado de las redes sociales.
Pues concluimos ya esta edición del Espejo. Pocas horas antes de conocer el esperado fallecimiento de Vincent Lambert, el joven francés al que los médicos habían retirado el soporte vital de hidratación y alimentación tras una sentencia de los tribunales que así lo establecía, el Papa Francisco publicaba ayer en su cuenta de Twitter un mensaje, lo dimos aquí en directo en el Espejo, en el que pedía orar por los enfermos que son abandonados hasta dejarlos morir. Y realizaba un diagnóstico social y cultural de primer orden, que una sociedad es humana si protege toda vida, desde el inicio hasta su fin natural, sin decidir quién es digno o no de vivir. La eutanasia y el suicidio asistido son una derrota para todos, había dicho Francisco también hace poco al conocer el caso de esa joven holandesa con depresión que se había dejado morir con ayuda de su familia y al amparo de las leyes de su país. La respuesta no puede ser nunca abandonar a quien sufre, sino cuidar y amar a las personas para devolverles la esperanza. Hoy no resulta evidente que sea necesario custodiar siempre la vida, don de Dios, desde el inicio hasta su fin natural. Empecemos por ahí, por reconocerlo. Tenemos por delante un trabajo inmenso, que no consiste en hacer trincheras y en gritar mucho, sino en comunicar la certeza de que toda vida es buena y digna de ser sostenida y cuidada.